¿Cómo estás, Aira? Buenas noches.
Buenas noches.
Estoy para servirte.
Ok. Lo que pasa es que yo quiero platicarle de hace como en el 2002.
Sí.
Se me aparecía una cosa, no supe nunca qué era. Fui a la iglesia y no me supieron decir qué era. Nadie me supo decir nada. Y pues todos estábamos nada más suponiendo. Suponíamos que era... Llegué a pensar que era un extraterrestre o algo así.
¿Por qué, oye?
Porque la primera vez que lo vi fue en el 2002. Mis primos habían llegado desde Waco. Y entonces, okay. Pues como no cabíamos en la casa, yo me tocó dormir en la sala.
¿Cómo?
Y solamente volteé el sillón al lado contrario de la pared. Y entonces, pues para no caerme. Y entonces estaba acostada. Y entonces yo no podía dormirme. Y sí. Luego vayaba a qué pensar, nada más estaba yo pensando, y verdad, pero no nada malo para sugestionarme o algo. Era otra cosa que ni al caso.
Y oye, Zaira, pero ¿solamente tú te percatabas de esto o alguien más en casa?
Pues la primera vez solamente yo me di cuenta. Ya las demás veces una amiga mía estuvo conmigo, mi familia, o sea, sí se dieron cuenta varias gente, porque se sentía frío. Y cuando yo lo miraba, como que apestaba. Había una peste feo.
¿Como a coladera?
No, como drenaje, algo así. Y entonces, la primera vez estaba yo acostada ahí en el sillón. Y luego me enderecé, porque yo iba a ir a tomar agua. Porque pues tenía sed y no me hallaba. Porque ya quería dormirme, pero no me hallaba. Y entonces, me enderecé y vi que como la silueta de un niño. Pero no era un niño, porque avanzaba muy despacio y, ¿sabe cuando uno camina? Se ve como que sube y baja. Pero donde va caminando, ¿verdad? Pero esa cosa venía como flotando, no sé. Pero sí tenía sus pies, yo vi la silueta de sus pies.
¿Esto dentro de tu habitación?
Pues yo estaba dormida en la sala y esa cosa venía del cuarto de donde estaban dormidos los demás. Venía y entonces yo pensé que era mi primo. Pero después sentí un miedo horrible y los pelitos de aquí de la nuca se me pararon y como el corazón se quería salir. Se sentía feo y entonces yo supe que no era él. Porque pues no tendría por qué tener miedo.
Claro.
Y entonces empecé a gritarle a mi mamá. Y mi mamá me dijo, ya duérmete, estás loca, es tu primo. Y entonces esa cosa se aproximó hacia mí. Y entonces yo me acosté y me tapé hasta arriba. Y luego entonces cuando acordé, me destapé tantititititita, nada más para ver si ya se había ido esa cosa, y estaba enfrente de mí. Y
oye, se oye un niño.
Sí, aquí está mi bebé, nada más que...
Ah, yo pensaba que me estaban espantando.
No, es que anda necio, quién sabe qué quiere.
Yo creo que quiere contar un relato.
Yo creo.
¿Y luego qué pasó?
¿Mandé?
¿Y luego qué pasó?
Y luego, pues, lo vi y se apoyó del sillón. Y entonces fue cuando vi que nada más tenía dos dedos.
¿Dos dedos?
Sí, entonces me asusté tanto. Y yo creo que me desmayé porque ya no supe nada.
Ajá.
Y entonces las próximas veces lo vi como unas 7 veces, yo creo. Lo vi con la luz que... ¿Cómo se dice? Cuando sale de la tela la luz. Y se ve lo que hay alrededor. Lo vi que estaba parado enseguida de mí. Y entonces empezó a hablar de mi mamá y pues no me hizo caso. Me dijo que estaba loca. Porque yo soy mentirosa a veces cuando me conviene, pero... O sea, ¿para qué mentir en algo que no, pues...
Eres una mentirosa sincera.
Ya sé. Pues ¿para qué decir que no? Sí, sí.
Pues todos, ¿no?
¿Mande?
Todos en alguna forma somos a veces...
Pues sí.
Exageramos la nota a veces.
Pues sí, pero... Ay, no, a veces por andar exagerando, ya cuando pasa de verdad no nos creen.
Ajá.
Y entonces, después lo vi, que fue yo creo la vez que se me acercó más. Y hoy no, me sentía que me estaba muriendo. Fue una vez que se fue la luz.
Ajá.
Y entonces mi mamá me había regañado, porque yo me peleé con mi hermano. Estábamos discutiendo, ya sabe, hermanos, siempre nos peleamos por cualquier cosa. Y entonces, me enojé y me fui al cuarto de las dos camas. En el cuarto hay dos camas. y nada más sobra un pasillito delgadito en medio de las dos camas. Y entonces yo estaba acostada en la cama y luego empecé a sentir miedo y me senté, y entonces que veo en medio de las camas salió la cabeza de ese mono.
¿Y cómo era él?
Era, pues, solamente veo la silueta, es como un mono gris. No sé si se acuerdan que en un canal de niños en Nickelodeon, ajá, había un monito gris, un monito anaranjado.
Creo que sí.
Que era un monito nada más anaranjado que andaba ahí, era la silueta de un niño. Bueno, hágale cuenta así, pero en gris. Y, ay, no, es horrible, porque pues yo pensé que era mi imaginación o algo así, pero ya verlo tan detallado, que nada más tenía dos dedos, y que solamente, o sea, sí se le miraban sus ojos y todo, pero como, como hueco nada más. Y pues me sentía bien feo, y luego nadie me creía. Y luego, haga de cuenta que esa cosa salió de medio de las camas, y entonces yo no podía gritar, yo no puedo gritar nunca. Se me entrinca la quijada, como que el miedo, no sé, me paraliza o no sé.
Claro.
No entiendo. Y entonces no podía gritar, pero mi voz sí sale de mi boca, pero mi boca no se abre. Y entonces yo estaba bien asustada, y luego supe que era real, porque esa cosa se subió a la cama. Subió sus dos manos y luego entonces se venía hacia mí, y pues yo supe que era real porque la cama se sumía.
Okay.
O sea, se iba hacia abajo en la cama, y yo pensaba, no eres de verdad, vete. Y entonces yo estaba bien asustada. Y entonces cuando esa cosa, yo ya estaba arrinconada ahí en la mera esquina de la cama, y contra la pared, y me asusté tanto, y mi mamá me escuchó. Y luego, como ya lo miraba de diario, mi mamá le dijo a mis tíos que fueran a ver. Dijo, ándale, este mugroso mono ya asustó a mi hija otra vez. Y luego llegaron todos al cuarto, y haga de cuenta como si fuera una garra que jalamos. O sea, así rápido se metió debajo de la cama. Y entonces yo le decía a mi tío, ahí está, abajo de la cama. Y mi tío levantó las camas y checó y todo. Y en el cuarto había mucho frío.
Uh-huh.
Mi mamá, yo no lo sentí en ese momento, pero mi mamá dijo que había frío en el cuarto. Y entonces mi tío diciéndole maldiciones porque dicen que con eso se van.
Pero aunque no lo vieron, ellos lo sentían.
Sí, ellos lo sentían. Y entonces mi tío le decía maldiciones y levantó las camas y, mendigo mono, ¿por qué no me sales a mí? Y le decía, y bien enojado. Y entonces nunca vieron nada, nunca encontraron nada abajo de las camas. Y entonces después, la segunda vez, yo estaba con mi amiga en la galería, entonces ella se metió al baño. Entonces me vi sola y yo me quise meter. Entonces cuando yo iba caminando hacia adentro por el pasillo, que estaba oscuro, sentí frío y miedo. Y luego volteo y está esa cosa ahí. Y me decía que fuera con sus manos, me decía que fuera con él. Entonces me dio tanto miedo y yo seguía caminando despacio. Pero como del cuarto, de la puerta salía un rayito de luz, yo mejor... Me pegué tanto en la pared, y luego ese mono nunca llegó a la luz. Antes de tocar la luz se quedó parado.
Uh-huh.
Y entonces a mí me llamó la atención eso, que no se fue hacia la luz, o sea, estaba parado ahí nada más. Ya no pudo seguir porque había luz. Y yo lo quería ver, yo estaba esperando que pasara por ahí. Y entonces uh-huh. Mi amiga me escuchó, porque como le digo, como nada más me sale la voz, mi amiga me jaló, dice que yo estaba dura. Y que estaba yo estaba llorando de la impotencia, no poder moverme, no poder gritar, no poder nada. Y entonces estaba bien asustada, y luego me abrazó y empecé a llorar como si me hubieran golpeado bien fuerte, porque pues la impresión de verlo tan cerca y todo eso. Luego mi mamá ya fue, y luego al otro día de esa vez fuimos a la iglesia. Y entonces el padre, mi mamá regañó al padre, porque le dijo que qué estaba esperando. Dijo, ¿qué estaba esperando? ¿Que se la lleve o qué? Y dijo, esos son espíritus que nada más andan viendo a alguien débil para ¿verdad? Para estar ahí nomás y molestando. Y entonces me dijo el padre, me dio agua bendita y habló conmigo y me dijo, porque pues yo era mal portada antes. Y mi mamá dice que por eso, que porque me portaba mal me pasaba eso. Y entonces pues yo nunca le creía, yo trataba de no pensar cosas malas y portarme bien para que esa cosa se fuera.
Sí.
Pero como quiera lo seguía viendo. Hasta de embarazada también lo vi.
Bueno, muchas veces cuando una mujercita está esperando un bebé, a veces se vuelve más sensible, ¿eh?
Ok. Porque, ay no, fueron tantas veces que lo vi. Uh-huh. Fue esa vez y luego cuando un día antes de mi cumpleaños yo estaba ahí acostada en el sillón y luego entonces yo escuché ruido en la cocina y me asomé y estaba ahí en la cocina esa cosa y se miraba la silueta. Él estaba donde había luz en la cocina, pero en una esquina estaba oscuro y entonces yo lo vi. Y entonces le dije a mi mamá, y luego mi mamá me dijo, me puse a rezar, siempre me ponían a rezar. Y me decía que pensara en otra cosa. Pero entonces, fíjese, fuimos a la iglesia como un jueves. Y entonces el lunes tenía un evento, creo, el padre, y falleció. Y entonces mi abuela piensa que fue por eso, porque nunca pedí ayuda y cuando fui a pedirla pasó eso.
Uh-huh.
No sé si tenga algo que ver, pero es que fue tan rápido, o sea, nomás fui y luego pasó eso con el padre, falleció.
Oye, ¿hoy en día ya no lo has visto?
No, ni me acuerde.
¿Hace cuánto tiempo no lo ves?
Ahorita mi bebé tiene 5 meses, yo uh-huh. vi esa cosa cuando yo tenía como unos 2 meses de embarazo.
¿Tú vivías en ese mismo lugar?
Sí, lo vi ahí.
Ok. ¿Él se presentó de un día para otro sin motivo alguno?
Sí, bueno, mi mamá dice que me portaba mal, pero yo nunca practiqué así un juego o algo. Una vez, pues yo decía que yo tenía una estrella, que me compré en Linares, una vez que fuimos de vacaciones.
Uh-huh.
Una estrella de 5 picos,
uh-huh.
que es el tetragramatón, tenía
¿sí?
todo grabado, todas las letras y todo. Uh-huh. Los signos y los números. Y entonces yo esa estrella me la llevaba a la secundaria.
¿Y para qué lo compraste?
Pues yo la compré porque me gustó, nada más, o sea, de verla. Y luego como yo cuando tenía esa edad andaba eso de los dark, me vestía de negro y uh-huh. así andaba medio locochona. Pero pues son modas que pasan, ¿verdad? Yo nada más lo tomaba como una moda,
uh-huh.
no como otra cosa. Y entonces una vez yo pedí un deseo. Yo estaba en la secundaria, estaba en primero, y entonces yo pedí un deseo, que una orca me caía bien gorda. Y entonces, de repente al otro día llegó acusándome de que yo la había embrujado, porque yo había jugado con ella, en el salón se rompió una ventana, yo agarré un vidrio y le dije, me corté sin querer, y le dije, mira, esa sangre es la que tú vas a derramar, y no sé, tantas taradezas que le dije, porque ella era de mente muy débil y de volada se creía todo. Y entonces una vez le dije, mira la vieja que vaya, se va a caer. Y la señora se cayó, pero pues yo digo que fue coincidencia. Y entonces ella me decía bruja, y de bruja no me bajaba. Y entonces esa vez que yo le dije eso, un día saliendo de la escuela y el otro día llegó con su mamá y así toda flacuchenta, como a los 2 días, porque el otro día me acuerdo que no fue, y luego los huecos empezaron, qué huerca bruja, qué le hiciste, y pues yo no le hice nada, pues solo era jugando. Y entonces yo dije, fueron tantas coincidencias que yo pensé que a lo mejor de verdad la estrella estaba haciendo algo.
Uh-huh.
Y entonces yo pedí que la huerca se le pasaran muchas cosas, y entonces cada vez que yo pedí algo yo la mordía a esa estrella. Y entonces yo y mi mamá le había comentado una vez, y entonces la huerca fue a la secundaria y dijo que le habían pasado, que le habían atropellado y que me había visto a mí con una niña que yo tenía, que era igual así lo quería. Y entonces y dijo tantas cosas y que le salió sangre de la mano y que no sé qué, que estaba tirada y que no sé qué tanto. Y luego me dijeron que le hablara a mi mamá. Y luego, ¿sabe qué? Me corrieron de la secundaria por eso.
¿Cómo? ¿Te corrieron de la secundaria?
Sí, me corrieron, bueno, aparte porque ya había hecho varias cosillas, que nunca me recogía el pelo y que siempre andaba pintada y todo eso. Pero,
a ver, ¿por qué no te recogías el pelo? Porque andaba siempre pintada y por huerquilla bruja.
Sí, es que me dio tanto coraje porque, pues, me portaba mal y todo, y justamente por algo que yo no hice, o sea, yo no hice eso, yo no me considero que yo sea una bruja ni que haya hecho eso. Por esa tontería me corrieron, y mi mamá y mi abuela fueron bien enojadas, y ¿cómo la van a correr? Si son tonterías de huercas, ¿cómo va a creer que la embrujó y todo eso? Y la huerca bien, bien así como débil, como se sentía mal y haciendo pucheros y llorando. Y la mamá de ella bien enojada conmigo, me miraba como con miedo. Y pues, ni modo, me corrieron de la escuela.
Le hubieras hecho ¡bu! ¿Sabes lo
ya,
que pasa?
Que se paran corriendo.
¿Sabes lo que pasa, Zaira? ¿Sabes cuál es el elemento esencial de la magia y de la brujería? Es el deseo intrínseco de querer que un hecho se realice. Entonces, cuando tú deseabas algo malo, pues lo estabas proyectando. Y entonces, con razón, el maestro Jesús decía, donde tienes tu mente, tienes tu tesoro. Y ten cuidado con lo que piensas porque se puede hacer realidad. Entonces, ese es el elemento esencial de la brujería. Yo no te estoy diciendo que estabas haciendo brujería o no, sino que estabas proyectando un mal deseo. Entonces, sí puede dar efectos, ¿eh? Tú creíste haber jugado a la bruja y espantado a tus compañeras y dijiste, no, no puede ser, pero... Sin embargo, sí sucedieron varias cosas. Entonces, fíjate que eso es, no, digo, no te estoy culpando, ¿no? Pero ni te estoy asegurando que tú hayas sido culpable de todo lo que sucede, no. En algunos momentos podría haber sido una concurrencia de eventos, pero en otras pudo haber sido que atraías tú cosas. Pero... en fin, esto pudo haber sido uno de los motivos porque empezaran a manifestarse en tu casa este ser.
Sí, de hecho yo creo que fue eso también, porque mi tío se enojó y me tiró esa estrella, me la tiró arriba del techo.
Ahora, esa estrella, ¿tú la usabas con el pico para arriba o para abajo?
Estaba hacia abajo el pico.
No, así es para hacer cosas negativas.
Oh. Y ese pues es que así venía.
Pues sí, pero ese tetragramatón es uno de los símbolos más grandes que los magos de la antigüedad usaban para protección. Y para hacer cosas malas, algunos lo utilizan con el pico para abajo. Eso también pudo haber sido un motivo. Lo importante es que hoy en día ya no se ha aparecido. Lo importante... es que, pues, eso quedó nada más como una horrible pesadilla para ti, Zaira.
Sí, pero yo me quedé con la duda. Nunca supe qué fue eso, porque pensé que era un marciano.
No.
O pensé que era un duende, llegué a pensar también. Pero tanto miedo que me transmitía al momento de aparecerse, que yo pensé que era otra cosa más. Y luego la reacción del padre, cómo reaccionó, muy exaltado. Y luego enojado le hablaba a mi mamá, que por qué permitía eso, que por qué me dejaba sola, y le prohibió dormir yo con la luz apagada, que nunca durmiera oscura.
Claro.
Y rociamos agua bendita en toda la casa y dejó de aparecerse como medio mes, yo creo, y después otra vez. Como que fue solamente el susto y se fue el mono ese y luego de rato regresó. No sé qué ha sido, sé que cree que fue algo que atrajo esa estrella. Porque me imagino que como que se debe haber enojado esa cosa, eso, porque pues me corrieron de la escuela y luego ya mi tío le explicamos, ¿verdad?, que me habían corrido por la culpa de la estrella, o sea, porque decían que era bruja. Entonces él se enojó mucho y me la tiró al techo de la casa.
Ajá, y ya nunca más la recogieron, ¿verdad?
No, ya no. Pues hasta ahorita, no. Pues ando andando arriba poniendo los foquitos de Navidad y todo eso y no la he visto. Ya no, o que llueva, que se caiga con el agua, no. Me imagino que todavía sigue arriba, o si no los gatos se la llevaron o algo.
Imagínate, es un gato este.
Ya sé, brujo. Pues que andan muchos, pues pasó hace mucho tiempo. Y pues muchas veces que llovió y todo eso, a lo mejor se cayó o algo, no sé.
Muy bien. Yo creo que lo que fue, Zaira, en esto no hay una verdad absoluta, pero lo que creo que fue por varias causas. Uno, por el olor. Los seres oscuros no pueden cambiar su olor ni su vibración. Otra, te infundía miedo, mucho miedo. O sea, no es lo mismo que veamos algo extraño y que nos impresionemos a que nos impresionemos y también tengamos miedo. Son dos cosas distintas. Tres, dime, en esos tiempos que se andaba apareciendo, ¿se aumentaron las peleas en tu casa? Tal vez enfermedades estaban muy continuas por ahí, no sé, hoy del estómago alguno, mañana de la garganta otro, en fin. Las amistades se te alejaron, te iba mal.
Sí, bueno, en la escuela me iba muy mal porque de hecho me corrieron de esa escuela, entonces a la semana fui a otra secundaria. Y me fue muy mal, o sea, todos me echaban como mala vibra, me tuvieron que sacar, duré un mes ahí nada más. Y pues mi papá decía que era porque la escuela esa era muy, todos los huercos malandrines y malos iban ahí. Pero okay. Pues, y luego yo me flaqué bastante en ese tiempo. Me flaqué mucho. Y entonces, yo me imagino que a lo mejor era, se debió a eso.
¿No te dolía mucho la cabeza? Bueno,
sí,
muy seguido la cabeza.
Sí, me daba como, yo le decía, ¿cómo se llama eso que duele mucho la cabeza?
¿Migraña?
Sí, yo le decía a mi mamá que tenía migraña. Entonces a veces me daban pastillas o algo. Una vez fui al hospital porque me dolía mucho la cabeza. Y me inyectaron algo y ya. Se me calmó. Pero sí, ahora que lo mencionas, sí, sí, una que otra vez me enfermé y mis amigos ya no me hablaban. Y ni nada, o sea, ya nadie me quería hablar. Una porque me tenía el miedo y la otra pues por quién sabe, mis amigos ya no me hablaban ni nada.
Dicen, no me vayas a embrujar.
Ya sé, me tiene el miedo.
No le hables a la huerquilla bruja porque te embruja. No, yo creo que eso ya pasó y yo creo que hay que iniciar una nueva vida, echarle muchas ganas. Ahora tienes una super batería que se llama bebé.
Sí.
Entonces hay que echarle muchas ganas. También los bebés alejan cosas malas por su luz, por su inocencia, por su fuerza. Ellos tienen una protección divina, tienen una protección de la naturaleza y lo alejan cosas. Aunque a veces se les lleguen a acercar, no les van a hacer daño porque no pueden hacerles daño. A veces ellos los perciben, ellos lo sienten, por eso se ponen de malas, se ponen a llorar algunas ocasiones, pero no les pueden hacer nada. Yo creo que fue un espíritu oscuro, un malo. Yo les llamo traviesos, fue un travieso que andaba ahí.
Sí, la última vez que lo vi, que estaba embarazada, estaba yo sola en mi cuarto, y estaba dormida, y entonces sentí miedo, y me desperté, y luego yo siempre me tapaba la panza con almohadas o con lo que fuera, porque yo me imaginaba que esa cosa me quería hacer daño al bebé o algo.
No.
Y entonces,
digo, aunque quiera, no puede.
Pues sí, pero pues yo no sabía y pues del miedo. Y nada más sentía el bebé que se andaba mueve y mueve, pues donde yo sentía miedo se lo transmitía. Y entonces me hablaron, una voz de hombre me dijo, hey, es que en esa casa, en una otra donde miraba el mono, a mi tío jugó la ouija y luego lo golpearon en el baño y a mi tía vio un niño. Y vio, sentía sombras y todo eso. Y entonces, yo digo que en esa casa yo escuché eso, pues porque, ¿verdad?, en la casa ya había malas vibras. Y luego la novia de mi tío también miró un niño que se metió a ese cuarto. Y entonces yo digo que esa casa es la que está así. Y entonces, pero cómo me tocó una suertecita para ver y sentir esas cosas. Y, o sea, y estando embarazada y sin no estando tan bien. Y como había una parte de aquí de Nuevo Laredo, por donde está la Carta Blanca, que yo pasaba por ahí y sentía miedo. Y entonces una vez mi mamá le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo que ahí se había muerto una muchacha, creo que chocó un camión y se murió allí. Y entonces pues yo sentía miedo y yo no supe del accidente ese ni nada.
Es que también tienes cierta sensibilidad a esa ira. Claudia, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Ramón.
A tus órdenes, Claudia.
Sí, mira, esta es una historia que quiero contar. Pasó hace
5 años, fue como por agosto del, de hace 5 años.
Ajá.
Mira, todo empieza, hace 9 años murió mi esposo.
Sí.
Murió cuando nació mi hija. Entonces, bueno, empecé a creer, no creía yo en nada de esto, la verdad, te soy sincera. Pero cuando él murió, pues quería yo creer en algo, ¿no? Empecé a sentir como su presencia.
Sí.
Después de ese, de todo este tiempo, cuando hace, cuando la historia empieza hace 5 años, uh-huh, conocí a una persona y decidimos vivir juntos. Entonces empezamos a buscar un departamento por el lado de Fuentes del Valle. Yo vivo aquí en Tultitlán ahorita actualmente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues con las prisas y la emoción de todo, encontré un departamento y hablamos con la dueña y todo. Desde que llegamos todo nos pareció medio raro. Te repito, no creía yo en nada. Entramos y las paredes estaban como manchadas de aceite.
¿Las de la casa?
De las de la casa. Entonces, pues es raro, ¿no? Porque en la sala, en la cocina, en las recámaras. Entonces, mi pareja le comentó a la dueña que si podíamos pintar la casa. Entonces nos dijo que de hecho estaba recién pintada, que las manchas de aceite eran porque ellos habían hecho una limpia. Bueno, pues no pasó nada, ¿no? Rentamos el departamento y todo bien. La mayor parte del día pues estaba yo sola, tenía yo en ese entonces a mi niña de 3 años.
Sí.
Entonces, pues la casa muy fría. Yo sentía la presencia de alguien, pero yo sentía que era la presencia de mi difunto esposo, ¿no? Sentía que andaba alguien detrás de mí o que me tocaban, pero pues yo siempre, sin miedo, pensando que era él. Había una recámara al fondo, que esa recámara tenía una coladera y un baño, y siempre olía feo.
Pero ¿como a podrido?
Exactamente, como a coladera. Como a coladera, como a drenaje. Entonces yo le achacaba pues obviamente al drenaje, ¿no? A la coladera, al baño. Y lavaba, yo todos los días lavaba, con jabón así feo, ¿no? Lo raro era que yo cerraba esa recámara por precaución a mi hija, porque me daba miedo que ese olor le hiciera daño. Entonces, de repente, las chapas son de esas así como, no tenían modo de meter llave, sino que tenían como truquito. Mi marido me decía, mi pareja me decía, el día que se te atore, métele un clavo y se abre. Entonces yo la cerraba.
¿Un clavo?
Ajá, en el orificio. ¿Cómo? Sí, si se cierra, mete una aguja, un clavo y se abre. Y sí, así pasaba. Entonces, lo raro es que yo cerraba esa recámara y siempre se abría. Entonces yo decía, bueno, pues siempre buscaba la lógica. Ay, bueno, pues sí, no la cerré bien. Entonces empezaron a pasar cosas. Yo le decía, ¿sabes qué? Que la luz del baño se prende o se apaga, si me estoy bañando se apaga. Ay, pues siempre la lógica. No, pues es que pues hay un falso. Y siempre buscábamos eso, ¿no? La lógica. Entonces, una vez yo pintaba cerámica en ese entonces, en la recámara de hasta el fondo, pues puse trebejos, puse material y todo eso. Estaba vacía. No teníamos, de hecho, muchos muebles, estábamos recién llegados. Entonces había clavos, pero para esto la recámara de la última, la que te digo, donde estaba la coladera, era la más manchada de aceite. Estaba pero bañada las puertas, todo así horriblemente, ¿no? Entonces, yo busqué un clavo para fijar una de mis fachadas y ver los detalles, ¿no? Así a lo lejos. Entonces fijé, sopesé el clavo, a ver si no estaba flojo, y colgué mi casita. Cuando me di la vuelta se cayó. Y entonces yo me quedé así y dijo, bueno, qué raro, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Entonces ya cuando se te cae un cuadro, pues siempre como que se descarapela un poquito la pared, ¿no? No, este clavo estaba, y aparte era un clavo muy grande. Entonces lo que sobresalía.
No se podía doblar tan fácilmente.
Exactamente, entonces era como que si se hubiera, como si alguien lo hubiera sacado. Uh-huh. Bueno, pues no hice caso, te digo, la lógica como siempre, ¿no? Entonces una vez mi cuñada, la hermana de mi difunto esposo, se quiso quedar con nosotros. Uh-huh. 2 noches. La primera noche ella notó que la luz del baño se prendía, pero como ya me había pasado, pues igual me dijo, oye, claro, es que la luz se prende. No, no te preocupes, siempre pasa. Esa fue la primera noche. La segunda noche, Ramón, fue lo peor. Para entonces se metía un gato. A mí me encantan los gatos, yo amo los gatos. Pero ese gato me daba horror, porque era un gato muy grande, tenía una cara como de, ay, no sé cómo explicarte, como de niño, no sé, feo. Era un gato blanco con un collar.
¿Pero no era tuyo?
No, yo no podía tener por mi hija, porque pues el médico y que le hace daño, no sé qué. Y teníamos una perrita, pero pues era así como que el gato es un poquito más, suelta más pelo y eso, ¿no? Pero se metía, yo cerraba todo y ese gato se metía. No sé por dónde, pero se paraba en el pasillo de la sala y no lo podía yo quitar. Lo quería espantar con una escoba y me daba miedo porque se me quedaba viendo fijamente.
su mirada era, y yo, o sea, te digo, veo un gato en la calle y lo abrazo y lo estoy agarrando y todo, pero ese gato me daba mucho miedo. Entonces, bueno, mi cuñada le tiene fobia a los gatos.
¿Por qué? ¿Porque lo asustaron antes?
Yo creo que de niña la asustaron, entonces, nunca me ha contado esa historia, pero le dan fobia, se pone muy mal cuando ve un gato. Entonces, esa noche, que la segunda noche que se quedó ella, yo oí un ruido en la azotehuela y pensé que el gato se estaba metiendo. Dije, híjole, que se va a poner loca esta mujer, ¿no? Entonces me salí a la sala, le digo, bueno, acompáñame a cerrar la cortina, ¿no? Y me dice mi cuñada, oye, Claudia, alguien está en la puerta. Y yo, híjole, pues qué raro, ¿no? Estábamos solas, nadie nos iba a ir a ver. Yo me asomé y no vi nadie. Y pues yo seguí platicando con ella. Y estoy cerrando la ventana y viendo que el gato no se metiera. Y de repente volteé. Mi cuñada era muy incrédula, ¿eh? Ella no creía en nada de eso ni nada. Entonces cuando yo volteé, ella abrazó a mi hija. Y no podía hablar, me señalaba la puerta. Entonces le digo, ¿qué pasó? Y ella estaba pálida. Y me señala la puerta, me dice, es que alguien está en la puerta. Entonces yo volteé, no teníamos cortina porque acabamos de llegar. Tenía yo una sábana azul marino de cortina. Pero estaba el foco y se veía la sombra de una persona parada. Entonces, pues volteé y vi que estaba un hombre, yo creo que de 1.90 más o menos. Porque pues
¿quién
mi padre
lo vio,
era,
eh?
Ella lo vio primero.
Ah, ok, pero ¿era una silueta o era un hombre?
Exactamente, era la silueta de un hombre. Que de hecho, porque no tocaron ni nada, nada más estaba parado. Entonces, como estábamos solas, pues nos dio miedo, ¿no? A lo mejor alguien se quiere meter o algo. Entonces, pues yo agarré y bien valiente digo, ¿quién? Y no me contestaba nadie. Y mi cuñada, pues abrazando a mi hija, ¿no? Y ay, pues ¿quién será? Pues con el miedo. Y de repente levanto la cortina y no era nadie.
Entonces, ¿cómo? Pero hacía bulto.
Sí, o sea, estaba la silueta. Yo preguntaba quién era, pero no contestaba a nadie. Entonces, cuando levanté para ver si alguien estaba parado, ¿quién era? Más bien, porque alguien estaba. Cuando levanté la cortina, no había nadie absolutamente, como que se desvaneció la figura. Entonces nos dio mucho miedo y nos encerramos en la recámara. Cuando nos encerramos, la perrita que tenía mi niña se quedó afuera. Nos dio mucho miedo. Mi hija se quedó dormida, pero fue la peor noche que en mi vida he pasado, créeme. Porque de repente se oyó que a la perra le empezaron a pegar. Se oía, no se oían los golpes, se oía como chillaba. Y corría por toda la casa. Entonces mi cuñada, pues ya bien nerviosa, pues mete el perro.
Pero por toda la casa lo corteaba.
Sí, exactamente, es que corría. Era, fíjate que esa historia fue impresionante. A las personas que se la cuento, nadie me cree, créeme. Sí. Pero bueno, ella que lo vivimos las dos juntas, híjole, fue algo espeluznante, créeme, que fue algo que hasta la fecha es la primera vez que me atrevo a...
Y eso fue lo que más impactó del asunto, ¿verdad?
Sí, porque cuando le empezaron a pegar a la perrita, cuando se oyó que la perrita lloraba, pues nos dio mucho miedo, se soltó el olor a coladera. Entonces digo, es que huele muy feo, y fue cuando realmente nos empezamos a espantar. Y nos metimos el teléfono y decíamos, bueno, ¿y qué hacemos? Le hablamos a la policía y le decimos que un fantasma nos espantó, pues no nos van a hacer caso. Bueno, le abrimos a la perrita y se metió, pero híjole, con un horror se fue a esconder abajo de la cama y no se podía mover de ahí el animalito.
¿Por qué? Está asustado, ¿no?
Pues yo creo que se asustó, pero sí estaba lastimada, ¿eh? Sí estaba lastimadita. Y luego, fíjate, eso no fue lo peor. Lo peor fue que de repente se prendió la luz del baño. Pero haz de cuenta que no se prendía así como por arte de magia. Se oía el clic. El clic, así como si llegas tú y la prendes, ya ves que soy el chic, cuando truena el apagador. Así se escuchaba, eso era lo peor de todo, ¿no? Que decíamos, bueno, es que ¿qué hay aquí? Y de repente se empezó a oír como que rasguñaban las paredes. Y yo pensaba pues que era el gato que se quería meter. Pero de repente se soltó un olor horrible, horrible. Fue cuando ya no pudimos más. Empezamos a rezar, yo creo que lo hicimos enojar, no sé si había algún ente o algo malo ahí, que empezamos a rezar y no, pues se puso peor, porque el departamento tenía una cortina como de negocio. Se empezó a soltar un aironazo, pero lo raro es que afuera no se oía nada. Se empezó a cimbrar la cortina del negocio como si alguien la zangoloteara. Y nosotros pues, ay, ¿qué pasó? No oíamos ningún chiflón de así, de que entrara aire o algo. No, eso era lo más raro, ¿no? Que luego, bueno, yo tenía entendido que mi abuelito pues nos contaba que cuando se apareciera así un demonio, pues le dijéramos groserías. Pues nosotros rezábamos, le dijimos groserías y nada. Fue lo peor, que se puso más agresivo.
Ajá.
Se veía por debajo de la puerta Y de verdad, yo sé que esto es increíble.
Pero por debajo de la puerta,
se veía que algo pasaba, se veía la sombra de algo, como si alguien caminara. No se veía ni la silueta, no, simplemente como cuando por debajo de la rendija de una puerta se ve que alguien pasó, una sombra de algo, no sé qué era. Porque hasta la fecha, créeme que jamás, yo viví un mes y no lo terminé de vivir porque yo me tuve que salir, fue espeluznante lo que vivimos ahí. Fue horrible. Después, pues nos pasamos en vela la noche. Yo, pues yo siempre he creído que mi esposo nos protege, ¿no? Al igual que Diosito. Entonces, mi cuñada y yo lo empezamos a llamar. Y yo siempre he creído que cuando él está con nosotros huele a flores.
Como a nardos, ¿no?
Exacto. Cuando él murió, pues todo el velatorio lo llenaron de flores y así huele. Esa es mi creencia. Yo no sé si sea o no sea.
Mira, se dice que cuando se acerca un ser de luz, un ser bueno, huele a dulce, bueno, es un olor dulce, a flores, a nardos.
Huele bonito, aparte se siente.
Un olor equilibrado.
Exactamente. Entonces, cuando nosotros lo empezamos a llamar, bueno, mi cuñada decía, es que no creo que mi hermano nos esté haciendo esto. Lo empezamos a llamar, y no me lo vas a creer, pues empezó a calmar todo. Yo no sé qué pasó, cómo, con qué fue lo que hizo, si en verdad él vino o no vino, pero se calmó todo. Obviamente yo ese día en la mañana salí huyendo y ya nada más regresamos por mis cosas y no volví a regresar al departamento jamás. Porque créeme que, o sea, el mes que yo viví, pues yo no pensé que hubiera algo malo. La verdad yo a todo le atribuía que él estaba conmigo. De repente yo sentía que alguien me tocaba, pero yo pensaba que era él. O se me perdían las cosas, de repente volteaba y ya estaban en otro lugar. Algo muy chistoso, ¿no?
Pero fíjate que, bueno, una esencia, un alma, un espíritu, una persona no tiene capacidad de mover cosas generalmente.
Exactamente, pero como yo necesitaba creer en algo, pues igual era eso, ¿no? Lo más raro es que te digo que cuando yo cerraba esa puerta, era precisamente en esa recámara. Toda la casa estaba llena de aceite, pero la que más aceite tenía, aparte entrabas y se sentía frío. Yo le atribuía que no le daba el sol. Es que te digo, cuando uno no cree, pues siempre buscas la lógica, o es el sol, o es el aire, o es el frío. Entonces, lo más raro es que te digo, y en mi cara, ¿no? Yo luego de repente estaba lavando el piso y se abría la puerta sola. Entonces yo decía, ay, estoy loca, me estoy volviendo loca, ¿qué me pasa? O de repente me estaba yo bañando y la puerta del baño se abría. Mi hija no alcanzaba, pues tenía 3 años, pues no alcanzaba el picaporte. Entonces, todo eso que me pasó, yo al principio se lo atribuía a mi esposo. Después de esa noche, fue, híjole, no, lo peor que pude haber vivido porque, no sé, era la presencia de algo. Algo estaba ahí, porque aparte era un miedo que invadía nuestros cuerpos, el de mi cuñada y el mío, porque era un frío, pero como si estuvieras en el hielo. Después de que nos encerramos, ya no pudimos salir de la recámara, nos dio mucho miedo. Nos encerramos y era un miedo, como si estuvieras viendo una película de terror solo.
¿Y quién más estaba contigo?
Mi hija, mi cuñada y yo. Estábamos solas, nada más las tres. Mi hija obviamente pues se durmió, como que, pues no sé si, pues era una nenita, ¿no? La paz de los niños siempre, pues Diosito los protege tanto que no, ni siquiera se percató de nada, no se dio cuenta de nada. El miedo fue, de hecho cuando nosotros estábamos en el pánico, mi cuñada decía, no te preocupes Claudia, dentro de unos años de esto nos vamos a reír y lo vamos a contar como una anécdota. Pero mientras, híjole, fue el miedo tan, ay no, es que ni siquiera sé cómo explicártelo, ¿no? Fue un...
Claro, digo, debe ser un impacto muy fuerte.
Sí,
¿no?
Y lo más extraño es de que pues dices, ay, eso no existe. Pero
claro,
no,
y cuando lo platicas dices, no, ¿sabes qué te fumaste, no?
Exactamente, no, y aparte dices, ¿cómo me lo van a creer? Si yo no creí cuando a mí me contaron algo, ¿cómo me van a creer ahora?
Claro.
Es algo que dices, híjole, no te creo, esto no pudo haberte pasado, no pudo haber sido cierto, pero de verdad, te lo juro que... Y fue en el fue aquí en Fuentes del Valle, de hecho, pues yo no sé si lo volvieron a rentar, no sé.
No, te lo juro que debe seguir sucediendo ahí algo, porque digo... Todo, como decíamos hace un rato, tiene un fundamento de que exista.
Exactamente. Y aparte, pues, lo que nos cayó de extraño fue, pues, el aceite, la manera en la que limpiaron la casa, ¿no? Porque la doña nos comentaba que, pues, era, nos dijo, cuando le dijimos del aceite, nos dijo, es que limpiamos por los malos espíritus. Pero lo tomamos así como, pues, pues bendicieron la casa, algo así parecido. La verdad es que no le tomamos importancia, la menor importancia así de, pues, no creo que haya algo malo. pero en sí, pues sí, sí nos cayó de extraño todo ese suceso, ¿no? Que fue algo muy, pues muy terrorífico. Para mí fue así.
No, pero por supuesto, para ti, para cualquier persona. Oye, ¿hace cuánto tiempo pasó esto?
Hace 5 años.
Okay. Nunca la vas a olvidar, Claudia.
Claro que no, jamás.
Y muy interesante, ¿eh?
No, hombre, es que de verdad que sí. Y de hecho me siguen pasando cosas, pero bueno, ya como que las sobrellevo. Lo que me ha seguido pasando es así como que nada que ver con eso.
Ajá. Pero digo, yo creo que eso es percepción ya natural tuya.
Pues sí, yo creo que sí.
¿Verdad?
Yo creo que sí.
O Claudia, esto no te marcó tu vida para que tengas miedo, sino o para creer o más acerca de esto.
Pues sí me dio más miedo, porque de hecho yo no era así muy... Ay, no. Siempre le he tenido respeto. Yo sé que existe lo malo y existe lo bueno, ¿no? Ajá. Principalmente. Siempre he respetado, pero nunca fui del lado de, ay, sí, sí creo. Pero después de eso sí, créeme que, de hecho sí me volví muy miedosa, muy insegura.
Claro.
Sobre todo. Todo me da miedo, hasta mi propia sombra.
Claudia, pues qué gusto platicar contigo y me da mucho gusto que eso haya pasado y te agradezco que nos hayas compartido esta experiencia que fue muy, muy interesante.
Vamos a iniciar directamente con Yolanda Sánchez en Iztapalapa. Gracias, Yolanda, ¿cómo le va? Buenas noches.
Hola, señor, buenas noches, ¿cómo está usted?
Bien, con el gusto de saludarle.
Qué bueno.
¿No llovió por Iztapalapa esta noche?
Pues sí, no mucho, pero sí está lloviznando un poco.
Ah, muy bien, bueno, pues eso le pone el toque mágico.
Espeluznante, sí.
A sus órdenes, Yolanda.
Gracias. Pues mire, yo tengo un relato y una consulta.
Ajá.
Voy a empezar por el relato. Esto me sucedió hace aproximadamente 4 años en la ciudad de Querétaro.
Uh-huh.
Allá tengo familiares y nos invitaron a una fiesta por allá, entonces ya fuimos. Estuvimos en la fiesta, muy padre, y bueno, como éramos bastantes, nos tocó a una prima y a mí irnos a quedar a la casa de un vecino de los familiares de ella de Querétaro. Entonces nos escoltaron, digamos así, otros tíos y otros primos que supuestamente se quedaron cuidando la casa donde nosotros estábamos dormidas, pero ellos se quedaron afuera y estaban pues ingiriendo bebidas alcohólicas, divirtiéndose, padre. Pero antes de irnos a la casa, uno de mis tíos me dijo, si ven un gato negro, mejor córranle porque se les va a aparecer la llorona. Entonces nosotros lo tomamos de broma y pues ya, nos fuimos a la casa. Pues bueno, yo tengo gatos, no me dan miedo, al contrario, me gustan mucho los gatos. Pero esa noche estábamos dormidas, nos dormimos mi prima y yo en una sola cama, era individual, apenas si cabíamos. Y en la noche, no sé la verdad qué hora era, entonces, pues a mí ya algo me despertó, como si tuviera pesadillas, no sé, algo, el chiste es que me desperté, y me incorporé un poco porque pues sí, pues para ver qué, no sé, me incorporé, no sé qué pasaba, ¿no? Entonces, pues vi un gato que estaba junto a la cama, era un gato negro, de hecho, pues, yo pensé que era de la casa, no relacionas absolutamente nada malo con, bueno, en mi caso que tengo gatos, pues nunca lo relacioné nada malo con los gatos.
Uh-huh.
Y pues no le presté atención, entonces volví a recostarme boca arriba para seguir o intentar dormir nuevamente, y en eso sentí que el gato subió a la cama de obviamente por los pies, ¿no? Subió a la cama y se quedó ahí en mis pies. Entonces yo incorporé un poco la cabeza para verlo y hasta se me hizo, pues, simpático que se subiera. Pensé que estaba acostumbrado a dormirse con la gente, no sé. En ese momento ya no me pude mover. En cuanto yo incorporé mi cabeza y vi al gato, ya no me podía mover. O sea, mi cabeza quedó en cierta posición, obviamente recargada la almohada que podía ver al gato. Pero yo ya no podía moverme. Y el gato empezó a caminar hacia donde estaba hacia mi cabeza, digamos, ¿no? Y se quedó, o sea, no subió más, se quedó encima de mí en la cintura, pero se me quedaba viendo. Y yo no me podía mover. No podía mover las piernas, no podía mover las manos, no podía moverme. me espanté demasiado, intentaba despertar a mi prima que estaba a un lado, no sintió absolutamente nada, y el gato estaba ahí, o sea, no podía moverme. Eso fue lo que más me asustó bastante, que no me podía mover. Entonces, pues así, no sé cuánto tiempo haya durado esto de que no pudiese moverme, y de repente el gato se bajó y se fue, o sea, se bajó de la cama y ya no lo vi. Obviamente yo ya me pude mover, pude incluso como respirar bien, porque en ese momento te espantas mucho, hasta sientes como que sudas, no sé.
Claro, ¿estaba usted sola?
No, mi prima estaba junto a mí dormida en la misma cama, o sea, estábamos las dos dormidas en la misma cama, pero ella nunca se despertó, la que se despertó fui yo, y fue la que vi al gato, y la que pasó todo esto fue a mí. Incluso quería despertarla, pero no me podía mover. Total que bueno, me despierto, bueno, me puedo mover, me levanto espantada, no veo a ningún gato, no veo nada, o sea, todo está bien. Salgo al baño, me mojo un poco la cara, pues trato de tranquilizarme, regreso otra vez a la misma cama, me recuesto para intentar volver a dormir, pero estaba nerviosa de todos modos, ¿no? Total que me ganó el sueño y ya, me quedé dormida. Al otro día, ya cuando nos levantamos, mi prima y yo, nos vestimos, nos bañamos todo, nos fuimos a desayunar a la casa de mi tío, de mis familiares, y ahí es donde me sorprendo, porque los que se habían quedado afuera de la casa donde yo me quedé con mi prima, que supuestamente nos estaban cuidando, pues estaban también espantados, porque ese día en la noche, no sé a qué hora, vieron supuestamente a la Llorona arriba de la casa de donde yo me estaba quedando.
Vaya.
Dicen que no se le veía la cara, o sea, nunca le vieron la cara, la forma, no tiene forma de mujer, vaya, así, que se vea la silueta completamente de mujer, que se ve como si fuera un trapo blanco que está flotando, y que oían no eran gritos, tampoco gemidos ni quejidos, no se oían gritos, que los oían muy cerca. Entonces, que vieron eso, se espantaron y pues se fueron corriendo a la casa de mis tíos, y ya no durmieron en toda esa noche porque se espantaron mucho. Y cuando yo me enteré de eso, también me espanté, porque dije, Dios, y el gato entonces, ¿qué fue, no?
Sí.
Y pues ese es mi relato, de que a mí en la noche se me aparece el gato, no me puedo mover, y ellos afuera, en el techo, pues supuestamente vieron a la Llorona ese día.
O sea, digo, para ser coincidencia, digo, fue muy, muy
pues
clara,
sí.
¿No?
Y aparte, pues no, o sea, el cuarto donde yo me estaba quedando con mi prima, pues no tenía ventanas que se pudieran abrir tan fácilmente, mucho menos puertas, o la casa, a fin de cuentas todo estaba cerrado. No creo que se pudiera meter ningún gato. Y lo que a mí me pasó de que no pudiese moverme, a mí me espantó mucho. Y ahora de saber que arriba igual estaba la Llorona, pues peor.
Sí.
Y ese es mi relato.
Oye, Yolanda, y bueno, ya que usted primero sintió situaciones raras, después le informan que vieron a la Llorona arriba de la casa donde usted
estaba
dormida. ¿Qué pasó por su mente? ¿Le dio miedo?
Horrible. O sea, obviamente yo lo conté, dije, no puede ser, y el gato, de hecho le dije a mi tío, oye, ¿tú cómo sabías que si se aparece un gato negro se aparece la Llorona? Yo no sabía.
Uh-huh.
Y mi tío obviamente me dijo, no, yo nada más te lo dije porque sí, ¿no? O sea, no te lo dije así porque fuera a pasar o porque aquí pasaran este tipo de cosas. Esto es en la colonia, ahí en Querétaro, en la colonia Obrera.
Uh-huh.
Ahí pues no hay ríos cerca, no hay nada así como para, porque yo he escuchado que se aparece de la Llorona más regularmente donde hay ríos, ¿no? Donde hay agua.
Uh-huh.
Pero ahí pues no hay nada de eso.
O tal vez hubo y nadie sabe.
Y nadie sabe, tal vez. Pero eso fue lo que pasó y bueno, yo sí me espanté y hasta le dije a mi primo, oye, te estuve despierto, yo hacía ruido, trataba de despertarte y no podía, tú no oíste nada. Me decía, no, yo no escuché absolutamente nada, yo estaba bien dormida. Y sí, efectivamente, hasta estaba roncando y todo, o sea, ella no supo ni sintió nada. Y yo estaba muy, muy espantada, y el otro día igualmente.
Ay, ya.
Eso fue lo que pasó.
Nunca lo voy a olvidar, Yola.
No, y lo cuento y pues sí. Y de hecho le digo, tengo gatos y no me espantan los gatos.
Ajá.
Pero ese día sí, ay, Dios.
Sí, ¿y se volvería a quedar en esta casa?
¿Mandé?
¿Sí se volvería a quedar en esa casa?
No, de hecho, esa es la última vez que fui. Ya no, ya no he vuelto a visitar a mi tío, ahí a esa fiesta donde fuimos, no, ya no.
¿Y el tío qué dice,
¿Mandé?
¿El tío qué dice?
Pues eso, o sea, yo le pregunté, o sea, nada más fue, platicamos muy poco. Y fue lo que le pregunté, que cómo sabía él que cuando se aparece un gato negro también se aparece la Llorona. Y él lo único que me dijo es que se me lo había dicho así como en broma o no sé, para espantarme, pero pues que no, no sabía que eso pasara.
Ajá.
Eso fue lo único que platiqué con mi tío. Con mis primos sí fue un poco más larga, y precisamente que se ve como un trapo, no tiene forma, no se le ven pies, no se le ve una silueta así como de mujer. Ellos dicen que no, que se ve como un trapo blanco, que no se le ve la cara tampoco, ni o sea, que no es como yo la imaginaba, ¿no? Que va caminando y grita, y mis hijos, y se le ve el cabello negro, no sé, como en las películas. Ajá. Pero ellos dicen que no se ve así.
¿Qué cosa?
Ajá.
Yo no sé si es la Llorona o no, pero ha de ser algo.
Ha de ser algo.
Algo que espanta, y por supuesto la espantó.
Sí. Y tengo también una consulta ya. Ajá. Rápidamente.
¿Sí?
Esto pasó en la casa de mi madre.
Uh-huh.
Hace 3 años aproximadamente.
Sí.
Aquí en el Distrito Federal, igualmente en la colonia Iztapalapa.
Uh-huh.
A mí me gusta lo que son los días del 2, el 1 y 2 de noviembre, sobre todo el 2, que es cuando vienen los niños a pedir dinero. Me gusta disfrazarme.
Uh-huh.
Y espantarlos y todo eso. Pero hace 3 años me prestaron un disco donde venía música entre ópera clásica, o sea, de ese tipo, de ese género, cantos gregorianos y todo eso, y se los ponía para espantarlos más antes de abrir la puerta. Entonces, curiosamente, puse una que no sé exactamente qué orquesta la toque, no sé a quién dirige, pero se llama Satanic.
Uh-huh.
Y efectivamente la canción habla, bueno, pronuncia mucho Satanic y se escucha así muy...
Sí, es de la película, es el soundtrack de la película, La Profecía.
De La Profecía.
De una de las profecías, son tres, una de esas, ahí viene esa
pues canción. Sí se escucha un poco tétrica, o sea, sí te da...
No, y aparte es una alabanza, ¿eh?
¿Ah, sí?
Por supuesto.
Ah, no sabía.
Lo dicen en latín.
Sí, en latín.
Lo dicen en latín, ave, y dicen el nombre del malo.
No sabía, yo la andaba poniendo. Bueno, pues ese día la puse varias veces para espantar a los niños. No la dejaba obviamente completa, pero sí quedaba sí la dejaba un rato en lo que le daba dulces a los niños y todo. Y estaba mi mamá aquí en la casa, y en eso ya sale de su habitación y me dice, oye, algo está pasando en mi recámara. Se oye como si hubiera una gotera. Y en ese entonces estábamos mi novio y yo aquí espantando a los niños. Y fuimos a su cuarto a ver, pues ayudarla, ¿no? A ver si había una gotera o algo así. Dentro de la recámara de mi mamá no hay baño, o sea, el baño está en otro lado, así que no habría por qué escucharse agua, ni mucho menos. Entonces entramos a la recámara y empezamos a buscar dónde pudiese haber fuga de agua, y efectivamente se oía una gota de agua que caía. ¡Ta, ta, ta! Y empezamos a buscar en dónde movimos su cama, burós, todo, para saber exactamente en dónde. Y la gota se veía exactamente junto a la cabecera de su cama, del lado izquierdo, pero ni abajo, o sea, ni en el piso ni en el techo, en medio. Se escuchaba en medio, era donde se escuchaba más fuerte. Y es una gota de agua que duró la noche, que duró toda la noche el sonido. De hecho, mamá no pudo dormir porque la oía. Se oía claramente la gota de agua. Revisamos el techo, no había fugas, todo, se escuchaba muy, muy claro. Entonces, ya esta fue la única vez que se escuchó. De toda esa noche del 2 de noviembre fue la única vez que se escuchó. Pero mi pregunta es, ¿qué significa cuando precisamente se escuchan esas gotas de agua? ¿Tiene algún significado? ¿No hay nada? ¿Es bueno? ¿Es malo?
Bueno, Yolanda, realmente no hay una interpretación exacta para diferentes ruidos. Yo creo que las manifestaciones de otras entidades de otras dimensiones, quiero decir, son diversas. Hay veces que se escuchan canicas, hay veces que se escucha agua, y esto en muchos lugares. Hay veces que las cocinas dicen, es que se oyó que se cayeron todos los trastes, fuimos y no había nada tirado.
Ajá.
Entonces no hay exactamente una interpretación que corresponda a algo en específico. Lo que podemos estar seguros es que son manifestaciones que llaman la atención, y si llaman la atención es por algo. ¿Por qué? Si empieza a oírse una gota y no se sabe de dónde es, o se oyen ruidos, o se prende la televisión, la lógica nos dice que obviamente es para inquietar. Recordemos que los seres de oscuridad siempre van a tener la intención del desequilibrio, del caos, del desorden, de la angustia, del miedo. Entonces, es una consecuencia lógica de que la gente tenga miedo, de que de pronto empiecen a oír las canicas o de pronto empiecen a oír pasos. ¿Qué es lo que pasa mentalmente? Me están espantando. ¿Qué se tira?
Sí, puede ser, te sugestionas, ¿no?
Sí, no, y empieza cualquier mente normal, empieza. ¿Y ahora qué seguirá? ¿Se irá a abrir la puerta?
Ajá.
¿O se irá a mover la cama?
Ajá.
Entonces empiezan con eso y obviamente viven en ese mundo, en ese mundo de miedo.
Ajá.
Y obviamente están expulsando esa energía de miedo, que es parte de la alimentación de ellos, y ese alimento es esa energía. Y recordemos que es energía baja. Los seres de oscuridad tienen energía baja, los seres de luz, energía alta. Entonces muchas veces los seres de oscuridad van a propiciar el enojo, el odio, el rencor, el miedo, el desorden, para poderse alimentar y poder estar ahí, crecer, ¿no? Digo, yo le engañaría diciéndole, cuando se oye canicas es porque ahí se murió un niño. No.
Es de otra cosa.
Sí, son hipótesis que nada más tenemos los seres humanos, ¿eh? Pero de las hipótesis hay cosas con mucha lógica.
Ok, sí, porque yo lo relacioné con la canción que precisamente le dije que estaba poniendo a cada rato.
Pudo haber sido que trajo cosas, ¿eh? Mira, no que se vayan a quedar toda la vida ahí, pero llamó cosas.
Sí.
Yolanda, cuídese mucho.
Igualmente, muchas gracias.
Al contrario,
que estén muy bien. Hasta
Dios la bendiga, hasta luego, gracias. Buenas noches. No se vaya, tengo mucho más para usted.
¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches.
Buenas noches, Ramón, aquí, mire, trabajando todavía.
¿Todavía trabajando? ¿En dónde trabajas, Ricardo?
Nosotros nos dedicamos somos operadores de grúa.
Ok, saludos para ustedes.
Sí, Juan Ramón, mira el relato que yo te quiero platicar.
Ajá.
¿Te das cuenta que aquí en este trabajo tenemos resistencia de todo tipo? Siniestros, atención por ponchaduras, de todo tipo nos toca cubrir.
Ajá.
¿Te das cuenta que me pasan un servicio, lo que era la colonia Condesa? Y al llegar por el carro, ya estaba en la calle. Y ya me encuentro ahí con un joven, ¿no? Alto, así fornidón el chavo.
Uh-huh.
Y me entrega, me dice, bueno, Ricardo, aquí está, te presento, buenas noches. Ya era tardecito. Ricardo Gamboa, servido, mira, vengo por tu vehículo. Sí, mira. Me entrega llaves, me entrega la papeleta. Y me dice, ya ahorita te salen a firmar. Ok, gracias. Empiezo a subir el carro y todo. Que será como a los 5 o 6 minutos de que estoy subiendo el carro, sale una señora. Buenas noches. Digo, sí, buenas noches, señora. Ya me entregaron y nada más me falta que me firme. ¿Pero quién le entregó?
Uh-huh.
Ah, pues mire, salió un joven así y así y así. No me diga eso, le digo, sí, está joven, así alto, le digo, él me entregó las llaves, y me dijo que ya ahorita es. Pues ya me firmaba. Ok, dice. No, dice, es que es imposible, le digo, pero no, de verdad, aquí están las llaves. No, pero si las llaves las teníamos perdidas desde la mañana.
¿Mm?
O no, pues mire, ya tengo las llaves, ya tengo la papeleta, ya nada más voy a subir, ya estoy subiendo el carro. A ver, permítame. Y me saca una foto de ahí de su casa. Él fue el que le entregó el carro, sí. Y bueno, es que él es la persona que falleció antier aquí en el carro en el choque que tuvo.
Vaya.
No, yo en ese momento me quedé helado. Ya no sabía yo ni qué hacer, subirlo, bajarlo ya.
Sí.
No, fue una experiencia muy, muy, muy difícil en ese momento.
Digo, y ni pensar que la señora estuviera vacilando, ¿no?
O sí, sea, no.
Todo era muy serio.
Sí, sí, me decía, es que él es mi hijo, dice, falleció antier, dice, en el siniestro que tuvo en el vehículo.
Qué cosa, ¿Y qué pasó por su mente,
No, pues yo en el momento me quedé helado y ya después me puse a pensar y dije, bueno, tal vez se queda, yo creo, la esencia de las personas en las cosas que uno quiere mucho, no sé, ¿no?
Sí, cómo no.
Pero vaya. sí, bastante, bastante el lado de ese susto,
Vaya, Ricardo, pues algo que no voy a olvidar nunca, ¿eh?
No, y veo que como aquí andamos día y noche dándole, sí vemos bastantes cosas.
Claro. Pues un saludo para cordial para usted y para todos sus compañeros, Ricardo, y que le sea leve la noche.
Gracias.
Ricardo, cuídese mucho.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego. ¿Cómo está, Julio César? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Ramón.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Gracias. Bueno, Juan Ramón, mis conversaciones son de aquí en mi casa han pasado muchas cosas.
Ajá.
Sino que mi papá, antes de que yo viera al charro, mi papá un día santo, jueves santo, viernes santo, no me acuerdo qué día era, vio una flama en el rincón de mi casa.
Ajá.
Pero que Lolo se apagó en segundos.
Ajá, ¿cómo es que vieron un charro?
O sea que yo estaba con mis amigos contando chistes.
Ajá.
Y como nosotros teníamos dos cuartos y estaba la puerta abierta atrás, y de repente de ahí un amigo mío vio a un señor que pasó de una esquina hacia otra corriendo.
Ajá.
O sea que traía un sombrero y trae una chamarra cazadora. Entonces todos salimos corriendo de ahí de la puerta hacia el patiecito de la calle, de mi casa. Pero hasta eso, hasta se nos afiguró como si fueran hasta como quien dice 50 metros de retirado. Después, para que no se quedara la puerta abierta, yo me tuve que regresar a cerrarla. Sí, uh-huh. Y como yo soy devoto de la Santa Muerte,
uh-huh.
Mucha gente nos tiraba, o sea, nos criticaba, que cómo veíamos, o sea, siempre nos doñan, pues, ¿sí? Uh-huh. Incluso mi papá estaba con el celular grabando aquí en la casa. Apareció una carita de un niño riéndose, y arriba de esa carita está como la cara de un demonio.
Uh-huh.
Tiene los ojos y está así como por ejemplo cuando uno hace como que abre uno la boca, y tiene los cuernos. Mi hermanita, bueno, antes de eso, cuando yo traje la Santa Muerte, mi mamá me la rechazaba mucho, me decía que, ay, con tu perdón, las palabras, pues me decía que fregadera, que me llevan mi chingada y todo eso, ¿sí? Ya después en la noche, a las 12 de la noche, escuchaba que llegaba una señora ya grande de edad, pero con mucho sentimiento. Es la que traemos. Que si es ella, que mi mamá no la quería aceptar, que pues lloraba, o será un ser que anda aquí.
Ok.
Incluso mi hermanita también la ha visto. Ella estaba escuchando música, estaba sentada en el sillón, y volteó y vio a una señora de blanco que estaba junto al lado de ella. Pero a ella no le dio miedo, ella siguió sentada. Y después, ya pasaron un día, y nos fuimos a una fiesta. Incluso yo fui a que me echaran las cartas y todo, y me dijeron que no fuera a tomar. Y me eché mis cubas, y llegando, todos estamos atrás, y estar mi hermana César, como yo me llamo César. Dice, César, ya la Santa Muerte se metió abajo de la cama de mi papá y de mi mamá. Y yo le dije, no, no tengan miedo, a lo mejor es ella la que anda aquí. Y dice mi papá que en la noche se escuchaban ruidos abajo de la cama. Pero lo que queremos saber si, por qué ocurre todo eso, de que se aparecen caras y se aparece el charro.
Bueno, o sea, si hay manifestaciones es por algo. Porque fueron llamados por actitudes, o sea, hay una razón especial, hay un fundamento para que se presenten.
Sí.
Ninguna situación de estas podría manifestarse sin un fundamento. Eso es lo que habría que checar. No sé si en esta casa, ahora o antes de que ustedes llegaran, se han practicado algunos rituales, algunas invocaciones, algo raro.
O sea que aquí más que nada, bueno, trajimos a un señor, pues, que se dedica a encontrar dinero y todo eso.
Ajá.
Y trae los aparatos, y sí señalaba que ahí estaba y todo, incluso él se estaba comunicando con él por medio de un resorte.
Ajá.
Que señalaba si sí o no. Ya después, decía que sí, y el muerto no quería, decía que no quería nada a cambio del dinero. O sea que escarbamos y todo, y está, lo que pasa es que está una roca grandísima, que no, ni siquiera se puede quedar siquiera. Y después el señor apuntaba y apuntaba hacia otro lado, o sea que nos lo movieron pues.
Sí, sí, hay veces en que se dice que lo cambian, sí, cambian el dinero. Pero, ¿ustedes cómo se dieron cuenta que ahí podría haber dinero?
Porque mi papá miraba la flama que salía.
Ah, ok.
Que salió una flama grandotota y que hace un segundo se apagó solita.
Ok, pero ¿nunca han realizado algún ritual, algún llamado extraño?
No. No, Juan Ramón.
¿No sabes si antes de que ustedes llegaran a ese lugar alguien lo practicó? ¿Jugar alguna situación para llamar muertos, en fin?
No, algo. De eso sí no nos dimos cuenta, Juan Ramón.
¿En esa casa se pelean mucho?
La verdad sí, Hay mucho problema aquí.
Bueno, es que también por las actitudes, es muy posible que se llamen cosas, o sea, aniden cosas oscuras,
Sí.
O sea, sería difícil que ahorita yo le dijera qué es lo que ocurre, pero lo cierto es que se puede hacer una investigación más a fondo en el lugar.
Andrés, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Mira, le llamo porque la otra vez habían unos ruidos acá en la planta baja de mi casa.
Ok.
Y decidí poner el equipo para grabar.
Ah, ok.
Bueno, tengo un equipo para grabar de un estudio de grabación que tenía antes.
Árale.
Nada más para ver qué era lo que sonaba en la noche, ¿no?
Sí.
La primera vez que lo puse, durante la noche se escuchaban unos como gemidos, como de una pareja. Se escuchaba la voz de un hombre y una mujer.
Ok.
Y bueno, lo primero que pensé es, estoy grabando a algún vecino, ¿no? La verdad, yo dije, no, pues no creo que haya alguien gimiendo.
Claro.
Después lo volví a poner y como a las 4 de la mañana se escuchaba la risa de un bebé.
Okay.
Y yo dije, bueno, hay un vecino como a 3 casas que tiene un bebé, chance, lo grabé.
Claro.
Y la siguiente vez estaba mi novia acá y puse, estaba poniendo el equipo y todo. Y en eso estaba viendo si grababa bien. Y mientras yo hablaba por el micrófono probando, cuando escuché la grabación en lo que yo hablaba, se escuchaba muy bajita en el fondo una voz que, bueno, no entendí bien qué dice, pero escucho una voz de un hombre hablando.
Ok. Muy Andrés, bajito. ¿Esto te motivó, el grabar fue motivado porque ya eran muy repetidas las ocasiones en que escuchabas ruidos abajo de tu casa?
No, de verdad me motivó porque de por sí me gusta grabar de todo.
Ok.
Sí, como, bueno, me dediqué mucho tiempo a la música.
Ajá.
Entonces, pues sí, me gusta andar grabando ruidos así en la calle y todo, y después usarlos para diferentes cosas que se me ocurren.
¿Por qué? ¿Por qué dejaste la música, Andrés?
Sí, porque me estoy estudiando maestría.
Ah, ok.
Sí.
Así es que dijiste, igual grabo algo, algún fantasma, ¿no?
Exacto, y también quería ver, bueno, porque allá abajo se escuchan un chorro de golpes en la noche.
Uh-huh.
Se escuchan, bueno, uno ya lo identifiqué bien, que es el motor del refrigerador cuando se apaga.
Okay.
Pero se escucha, por ejemplo, una escoba como si se cayera y así durante la noche, cosas que yo no había oído mientras duermo.
Ajá.
Y pues sí, me llamó mucho la atención eso. Estuve checando por varios lados. Encontré algo que, bueno, encajaba sobre todo con la descripción del hombre que hablaba en la última grabación.
Okay.
Con una descripción de un EVP, que dicen que es un fenómeno de voz electrónica.
Okay.
Y lo relacionan algunos con fantasmas. Y otros, y más escépticamente, dicen que, bueno, son fenómenos de eco, ¿no?
Sí.
Y sí, bueno, es raro lo que se grabó porque se escucha en el fondo como un ruidito de agua, o algo así como si estuviera gorgoreando algo.
Fíjate que es muy, muy extraño porque cuando se oyen voces, uh-huh, o muchas veces la gente dice que ha escuchado voces que le llaman, se oyen precisamente así como dices, como si estuvieran en el agua.
Ajá.
Y no se escuchan con claridad, pero se escuchan como si estuvieran en el agua. Ajá. Pero eso es lo que se cree que es la voz o el sonido de un fantasma.
Ajá.
¿Tienes las grabaciones, Andrés?
Sí, las tengo.
¿Podemos escucharlas?
A ver, déjame buscar el archivo porque lo tengo aquí en la compu.
Ok.
Sí, digo, la última voz es en un volumen muy bajito.
Ajá.
Y se escucha, tuve que aumentarlo más o menos un 300%.
Ajá, se escucha gis, ¿verdad? Siempre se escucha gis.
¿Sí, cómo?
Se escucha hiss, lo que le llaman hiss, ¿no?
Eso sí, no sé qué.
Es el sonido de abajo.
¿De qué, perdón?
Un sonido que se escucha abajo.
Ah, como la parte de estática.
Ajá.
Sí. Sí se escucha eso, y digo, se escucha esta vocecita así hablando.
Uh-huh.
A ver, aquí está, bueno, está solo la parte cortada de ese pedazo. Déjame ponerle mis bocinas. Porque sí es, te digo, mientras yo estaba hablando y, bueno, estaba cantando un poco el micrófono y haciendo mis cosas.
Ajá.
Para probar que estuviera grabando todo. Y en eso fue cuando se escuchó.
Ok.
A ver, déjame ver si se alcanza a escuchar aquí.
Ok. Vamos a...
A ver, espérame tantito, lo que pasa es que no esperaba la llamada ahorita.
Ajá.
Entonces me agrando un poco mal parado, pero ya va a llamar.
Es que te vayan diciendo, deja esa llamada. Ah, ¿verdad?
Y tío, la voz es rara porque es de un hombre, bueno, y más se escucha como la voz más madura, más gruesa que la mía.
Ajá.
Y sí, así como hablando así bien raro. Y fue pues pura casualidad, mientras yo estaba cantando y todo.
Ajá.
que lo grabamos esto.
Ok.
Aquí está. ¿Y cómo le hago cerca el teléfono a la bocina?
A la bocina, sí, por favor.
A ver si se escucha algo. Estoy aprovechando de subir un poco el volumen. Híjole, es que no son, tengo la bocina de mi compu.
Ajá.
Ahí está. A ver, primero se escucha todo el ruido de esta estática.
Ajá.
Y después viene el ruido de esta pequeña voz, a ver si se alcanzó a ir.
Ok.
A ver, ahí va. No, si escuchaste ahí entre medio.
Más o menos, se oyó así como unos golpecillos.
Exacto.
¿La puedes poner otra vez?
Sí, claro, se escucha, primero son dos golpecitos.
Ajá.
Y después se escucha este persona hablando. Yo medio entendí según yo lo que puedo decir.
Ajá.
Pero claro, pues yo no decirte para no viciarlo, ¿sí?
Ajá.
Lo que puede ser, a ver, va de nuevo. Ya, a ver, ¿sí lo alcanzaste ya?
Sí, ahora sí, oí. Digo, no se puede saber qué es lo que dice, pues oye, como un murmullo.
Exacto, sí. Y de hecho, escuchándoles ya con el equipo grande así bien fuerte.
Ajá.
Sí se escucha algo parecido a un necesito agua.
Okay.
Se escucha, y bueno, muy parecido a necesito agua, un murmullo diciendo eso.
Okay.
Digo, sí me dejó muy sacado de onda, y por si acaso, pues en la parte de abajo he estado poniendo un vaso de agua, ¿no?
Ajá.
Digo, por si acaso.
Claro, hay que hacer oración también.
Uh-huh.
Digo, por algo que haya ocurrido, ¿no?
Sí, digo, en esta casa no sé si habrá pasado algo antes. Yo acabo de mudarme para acá en octubre recién.
Ajá.
Nada más que sí, muchas cosas sí desaparecen y las encuentran en otro lado, que no es donde deben estar.
Ok.
Y la otra vez, bueno, parte del equipo que yo uso para mi estudio desapareció durante como una semana, y estaba metido en un hoyo que hay en un mueble en la cocina, cosa que no debería estar ahí. Ajá. Y así varias cosas que de pronto yo sé que las dejé donde las dejo, soy bastante rutinario.
Sí.
Y ya no vuelven a estar.
Ay.
Sí, digo, no sé. Y pues esas fueron las grabaciones que agarré. No sé si te las pudiera mandar, a lo mejor que tú las puedes escuchar con más calma.
Sí, cómo no. Si gustas, te comunico con Gina.
Ajá.
Y ahorita nos vamos de acuerdo.
Perfecto.
Ok, pues cuídate mucho, un saludo para todos los amigos de Tlaxcala.
Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo.
Hasta luego, gracias.
Cuídate.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos, Ernesto?
Bien, gracias, aquí con el frío.
Oh, sí es cierto, ¿verdad? Oye, ayer nos dejaste bien picadazos con una experiencia que nos ibas a empezar a platicar, pero que el tiempo nos atrapa. Pero qué bueno que estás con nosotros, Ernesto, y estoy ya listo para escucharte, y todos estamos listos para escucharte.
Ah, bueno, muchas gracias, más que nada.
Adelante.
Pues mire, ayer, aparte del relato que le comenté, que era del de papá,
uh-huh,
ahora va a ser uno, igual de corto, pero va a ser uno de mi mamá.
Ok.
Bueno, ella dice que una vez estaba tendiendo la ropa, cuando de repente volteó y vio, no ve que hay momentos en los que uno voltea, y vuelve a voltear para rectificar lo que en realidad estamos viendo.
Uh-huh.
Dice que así le pasó, que vio a un perro que estaba al lado de ella. Volteó y que volvió a voltear porque había visto un perro que estaba al lado de ella, un perro Doberman.
¿En qué parte de la casa estaba?
Ella estaba en el patio.
O sea, y obviamente ustedes no tienen perro Doberman, ni el vecino, ¿sí?
No. Y dice que volteó y el perro la estaba viendo y volvió a voltear para rectificar, pero pues no, ya no, ¿verdad? Acá había un perro viéndola.
¿Era negro?
Sí. Doberman.
Ajá. Pero negro. Pero
ahora, sí.
Porque también hay unos cafecitos, ¿no?
No, sí, negro.
Ah, ok.
Y se quedó, pues, ya sé, sí, le dio miedo. Porque a ella le dan miedo los perros.
Ah.
Y pues no sabemos qué puedo hacer.
Y bueno, ¿en ese lugar se tiene el antecedente de que espantan?
Pues mire, enfrente de mi casa, antes había una mata, un arbolote. Uh-huh. Y ahí mataron a un señor, lo degollaron. Tiene historia ese árbol, pero bueno, quién sabe si es cierto.
Uh-huh.
Y ahí en donde nosotros vivimos, actualmente ya no pasa nada. Pero antes se espantaban demasiado. Tenía que regar agua bendita y demasiadas cosas.
Ok. Aquí,
antes pasaban cosas.
¿Y hoy ya no pasan cosas?
Afortunadamente, bueno, sí, dos que tres cositas. Pero pues rara a la vez, ya no nos espantamos. Mire, a mi mamá le espantan demasiado.
Ajá.
Pero ya no, ella es de las personas que no se espanta. Y yo sí me espanto. Pero, o sea, cuando estoy en el momento, cuando me llega a pasar algo,
uh-huh,
digo, ay, no, algo, siempre le encuentro la lógica. Pero ya después digo, no es cierto, o sea, pasó eso. Pero si me empiezo a sugestionar, hijo, soy una gallina.
No, qué cosa. Oye, ¿y qué otras situaciones fuertes han ocurrido en torno a ese árbol?
Pues, bueno, lo voy a contar rápido.
Ajá.
Y al final me da una opinión, ¿sí?
Ok. Ah,
eso fue lo que le pasó a mi mamá. En ese árbol, dice, bueno, pasan cosas. Al lado de mi casa también está la casa de mi abuelita. Dice que un día llegaron. Eso le pasó a mi tía. Dice que en la madrugada se levantó a tomar agua. Que uh-huh, se sumó por la ventana. Y que vio como un señor estaba sentado en ese árbol, que de repente se paraba, pero que no tenía pies.
Uh-huh.
Dice que estaba primero sentado y que lo vio todo, lo vio.
Uh-huh.
Pero que a la hora que se levantó y empezó a caminar, pues, o sea, estaba como flotando, que no tenía pies. Esa fue una. Bueno, en mi casa, en el mismo patio donde pasó eso, cuando yo era chico salí con mi hermana, igual por la ropa, entonces nosotros estábamos ahí. Tenía, enfrente había un árbol grandísimo de gumibayas, unas frutitas con manzanitas.
Uh-huh.
Bueno, entonces yo estaba agachado jugando ahí con las piedras y mi hermana me dice, mira, Neto. Y digo, ¿qué? Y dice, mira en el árbol. Y estaba un animal como del tamaño de un perro agarrado, uh-huh, del árbol con la cabeza hacia atrás viéndonos con ojos rojos. Y,
uh-huh,
y en vez de nosotros espantarnos algo, dice mi hermana, espérate, que agarran las piedras y que se las empieza a aventar. Y el animal ese empezó a subir al árbol, pero con la cabeza volteando hacia nosotros.
Uh-huh.
O sea, eso no se puede hacer. Y sí, ahí fue cuando nos espantamos y entramos corriendo y gritando. Y ya salió nuestro papá. Y, ¿qué pasa? A ver, ¿no? Y ya empezó a ver y todo el rollo, pero no hubo nada.
Bueno, pues Ernesto nos estaba platicando ese misterioso árbol. Y fíjate lo que me dice Ernesto. Tiene mucha lógica, ¿por qué? Porque si en ese árbol se tiene el antecedente de que hubo crímenes, que hubo situaciones pues muy, muy, muy adversas, pues obviamente se piensa que en ese lugar se guardan energías. Y no necesariamente la gente que murió, se guardan energías de muchas veces de oscuridad, ¿eh?
Sí, claro, dicen los vecinos que ahí en la noche espantan y... Como ellas ya son personas grandes, adultas, pues conocen demasiado y han vivido ahí ahora sí que toda su vida. Y sí, dicen que ahí espantan.
Ajá.
Bueno, a mí afortunadamente en ese árbol exactamente no se me ha pasado nada, pero ahí, ahora sí que en los alrededores, sí. ¿Cómo ves?
No, pues... Y ese, en ese lugar donde tu familiar vio un perro negro.
Sí.
Que al regresar la vista ya no estaba.
Así es. Bueno, siempre nos pasan cosas así. La vez pasada estábamos en su sala,
uh-huh.
Estábamos sentados ahora sí, en los sillones. Yo de un lado y mi mamá del otro, enfrente está el comedor y la televisión y todo el rollo.
Uh-huh.
Estábamos sentados viendo, bueno, acostados viendo la televisión, cuando de repente la silla de una de las sillas del comedor se hizo de lado y se regresó. Y yo nada más le digo, me paro rápido en friega y que le digo, ¿víctima?
Uh-huh.
Sí, pero no pasa nada, vuélvete a sentar. Así nos quedamos así como que, ¿qué fue eso, verdad? Pero pues ya hasta ahí queda siempre.
Vaya. Oye, pues, ¿qué cosa?
¿Qué puede ser?
Pues, digo, son energías. Es difícil decir, es este ser o es aquel. No, son energías que se guardan por alguna causa. Y la causa, pues, creo que lo más cerca que estamos de ese lugar es lo que tú me dices, de que hay el antecedente que tiene ese árbol. Pero no lo van a olvidar nunca, Ernesto, ¿eh?
Bueno.
Cuídate mucho.
Muchas gracias y que le siga yendo muy bien.
Al contrario, muchas gracias a ti.
Gracias por escucharnos.
Hasta luego, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego. Wow, qué cosas, ¿Cómo está, don Eduardo? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Bien, con el gusto de saludarle, señor, y estoy a sus órdenes.
Sí, así es. Bueno, mi relato es que pues yo tengo viajando 25 años en toda la República Mexicana.
Sí.
En diferentes carreteras, y bueno, en una de estas ocasiones, hace como 3 años, tuve que salir ahí a Irapuato, pero pues no encontré el hotel y me fui a León, Guanajuato. Igual no encontré el hotel, me regresé a Irapuato y anduve buscando. Pues encontré un motel.
Sí.
Y ya me metí en el motel y todo, pues, a dormir, ¿no? Pero cuando estaba yo dormido, como en eso de una hora más o menos, pues me abrazaron. Y al abrazarme yo estaba escuchando en mi oído cómo respiraban.
Uh-huh.
Entonces, pues con todas las fuerzas, pues, quise soltarme. A la hora de soltarme, pues lo primero que hice fue prender la luz y buscar a ver que no se hubiera metido nadie. Pero como pues no encontré a nadie, pues bueno, prendí la tele, todo, y dije, bueno, pues estoy cansado, algo sucede, y me puse ahí a ver la tele un rato, me recosté, y así, con los ojos abiertos, pues traté de liberarme, pero yo seguía escuchando el suspiro, el jadeo en mi oído.
Okay.
Y por más que volteaba, pues no veía yo a nadie. Entonces, pues, me armé un poquito de valor, le dije, bueno, ¿qué quieres? Ya déjame en paz, yo vengo cansado, no tienes nada que hacer, yo sí, déjame dormir ya, déjame dormir, caray. Oía palabras un poquito más fuertes.
Uh-huh.
Y en eso sí, me soltaron, pues, a volver a ver en el baño, abajo de la cama, nada. Pues, mi reacción fue salir a ver a la persona que estaba encargada y pues le comenté y me dice, mira, lo que sucede es que muchos hoteles y moteles, sobre todo en viene gente y hace aquí sus cosas, hacen sus magias y todo, y pues no les puede decir uno nada, dice, no eres primera persona que nos comente eso, ha habido personas que en ese cuarto en específico, pues nos han dicho que ven a un hombre, pero pues así como te pasó a ti, no. Bueno, pues ok, dice que ya te vas a dormir, no, pues quiero dormir, pues me quedo aquí hasta que amanezca. Ahí me quedé con él, ¿no? Pero yo soy muy escéptico, yo no creía nada de esto, pero yo viajo mucho en carreteras, he oído muchos relatos, he viajado 3, 4 de la mañana por carretera sola y nunca me ha pasado nada a esta ocasión. Ahora sí me permite le comento un relato que sucedió aquí mismo en la Ciudad de México.
Sí, claro.
Sí, mire, es aquí en Álvaro Obregón, ahí en la colonia Piloto Adolfo López Mateos. Hace cosa de 25 años, 30 años más o menos, pues mi mamá vendía quesadillas y todo esto. Y era de eso de las 10:30, 11 de la noche. Pues estamos esperando a la clientela y en un poste de cemento, pues no sé cómo se me ocurre voltear esta a la parte de arriba y se ve un bulto grande, pero bastante grande, como sentado en la punta del poste. Entonces le digo a mi mamá, oye, mira lo que está pasando ahí arriba del poste. Y ya nos quedamos viendo y dice, pues mira, si es algún vivo, pues tiene que caer o tiene que bajar, pero si es un muerto, pues rezando. Y nos pusimos a rezar como 50 padres nuestros ahí. Y de repente volteamos y ya no había nada. Pues ya, pues estuvimos ahí atendiendo el puesto. En eso llega un chofer, un camionero, y pálido, y nos dice, oiga señora, dice, no sea mala persona, espéreme, déjeme, cierro todas mis ventanas, porque me acaba de pasar algo raro. Bueno, pues, ¿qué le pasó? No, pues aquí en la entrada de la Piloto, pues se subió una muchacha, pues guapa, pues yo le hice la parada, se subió, y como ya, pues es noche, pues, era la única pasajera que traía. Y entonces cuando volteó por el espejo, pues, no la veo. Entonces me orillo y, pues, ¿dónde está, no? Y ya voy hasta los asientos de atrás y no había nadie. Me regreso a operar, pero con la duda, vuelve a voltear y no había nadie. Entonces cuando oye, que le dicen, más adelante me bajo, achudo, pues espanto, ¿no?
Sí.
Y se vuelve a orillar y dijo, bueno, pues está sola y pues, voy a hacerle la plática. Pero cuando vuelve a voltear, pues ya no había nadie. Y dice que en eso oyó un grito afuera del camión. Ajá. Y fue cuando me mete pata y se paró con nosotros. Ya cerró la ventana, ya pues le platicamos lo que nos había sucedido. Cerró ventanas, bajamos la cortina y se fue. A razón de una hora, oímos cómo sale una vecina, que era nuestra prima, sale gritando que su mamá se había puesto mala. Pues ya salimos a ver qué había sucedido, y pues fuimos por mi abuelo para que sacara el carro y se la llevan al hospital. Cuando sale esta señora, nos dice, ya una señora grande, nos dice, oiga, a mi mamá le da una palma bendita y le dice, mira, ten cuidado, dice, acabo de ver una sombra muy grande en la ventana de mi recámara. Y me decía que con la mano que ya nos fuéramos. Dice, yo ya me voy, yo ya no regreso. No, señora, usted está bien, no pasa nada, tranquila. Y pues bueno, pues esa noche murió esta señora. Sí, como a los 7 u 8 días, un grupo de muchachos, como a las 8:30, 9 de la noche, se fueron en una camioneta, una pick-up abierta, se subieron y se fueron a dar una vuelta en lo que ahora se llama Colonia Presidente. Ahí había una laguna.
Sí.
A la hora de pasar un tope de donde nosotros vendíamos, hay una barranca y se ve ese camino. Pues sí, vimos que pasaron y de repente vemos que venían corriendo. Y ya cuando llegan con nosotros, pues ya todos espantados, nos estaban comentando que pues se les había atravesado unos enanitos al frente de la camioneta.
Sí.
Entonces el muchacho que iba manejando trató de esquivarlos y por dar el volantazo se voltea la camioneta y se mata uno de los que iban ahí. Pues por lógica tuvo que llegar la policía y todo esto, los interrogaron, el muchacho que iba manejando pues se lo llevaron preso, nunca les creyeron, el muchacho estuvo ahí pues preso, pero no fue a los únicos que se les aparecía pues estos enanitos, pero en esa zona en aquel entonces no había nada más que una laguna, ahora ya está muy poblado. Y bueno, pues muchos nos armamos de valor y vamos y buscamos a ver qué se nos apareció, pero no, nunca se nos apareció, pero a este muchacho pues de alguna forma creo que fue muy rápido como para que se pusieran de acuerdo y dijeran que unos enanos se les habían atravesado.
Claro.
Aparte de que pues los camioneros que pasan por ahí nos comentaban que sí, que efectivamente pasaban unos enanitos corriendo frente de los carros y bueno, pues a veces frenaban y pues no pasaba nada y en otras chocaban con lo que era la orilla de la calle. Pues uh-huh. Realmente son algunos de los relatos que tengo para ustedes, para entretenerles un ratito. Leo, soy muy escéptico, pero pues hasta que no le pasa uno las cosas, no las creo, ¿verdad?
Claro, y digo, situaciones que son incomprensibles, pero usted sabe que se vivieron y que pues algún día tendremos pues más datos, más conocimiento científico acerca de las cosas que ocurren. Mientras tanto, pues solamente pues nos queda guardar esto en el baúl de los recuerdos.
Y pasárselos a nuestros nietos.
Claro, de los recuerdos incomprensibles.
Sí, así es.
Pues le agradezco mucho, cuídese.
Pues muchas felicitaciones y mucho éxito para usted y su equipo.
Que Dios lo bendiga, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.